batalla, oh grande, temible, Dios de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, oh el Todopoderoso, amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios, te bendecimos, Señor, bendecimos tu santo nombre, gloria. Gloria al que vive por los siglos, Jehová es su nombre, santo, eterno, glorioso. Oh Dios, bendito, alabado. Señor, te damos gracias, es un gozo poder levantar nuestras voces, nuestras manos a ti en alabanza, en adoración. Señor, qué privilegio, bendito Dios. Honrarte en esta mañana, juntos, como pueblo, como familia. Gracias, bendito Dios. Glorifícate, glorifícate en tu palabra. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Abre nuestros oídos. Abre los oídos de nuestro entendimiento. Bendito Dios. Amén, Señor. Amén, 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 amén. Gloria. Gloria, gloria. Amén, amén, hermanos. Podéis sentaros si queréis. Quiero meditar sobre una palabra, baja un poquito esto, por favor, meditar sobre una palabra que me hacía el Señor volver a reflexionar e insistir sobre este asunto. Y leyendo Juan 17, esa oración llamada oración sacerdotal, me recordaba el texto además que puse a los varones antes de ayer, me parece. Y eso me recordaba claramente estas palabras: no somos de este mundo. No somos de este mundo. No sé si eres capaz de decírselo al que está a tu lado. No somos de este mundo. Somos extraterrestres. En el término más estrictamente de la palabra, sí, somos extraterrestres. No somos de este mundo. Métetelo en la cabeza. No eres de este mundo. ¿Te lo crees o no te lo crees? No lo digo yo. Ese es el título del mensaje. No somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos otros criterios, tenemos otras formas, tenemos otras leyes, tenemos otra mentalidad. Porque no somos de este mundo. No soy de este mundo, pero no me lo creo. No soy de este mundo, pero me cuesta asimilarlo. Juan 17, 14, 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto no lo dice el apóstol Pablo. Esto no lo dice Juan el evangelista. Esto lo está diciendo, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Pero además lo está diciendo Jesús, no ni siquiera hablando sobre la gente. Se lo está diciendo al Padre. No les estaba contando un rollo a la gente para que la gente se sintiera a gusto o para bailarles el agua, como decimos hoy, o para darles palabras de ánimo. No. Jesús estaba hablando ¿con quién? Con el Padre. ¿Y qué le estaba diciendo? Padre, no soy del mundo, ya lo sabes, pero te lo digo. Dice, como ellos tampoco son del mundo. En una conversación entre el Hijo y el Padre, está diciéndole al Hijo al Padre, estos que me has dado ya no son del mundo. Y por eso el mundo los desprecia. Por eso el mundo pasa de ellos. Por eso el mundo los mira de aquella manera. Por eso el mundo no los considera. Por eso el mundo los menosprecia. Por eso el mundo los rechaza. Por eso el mundo quiere quitarse de en medio a los cristianos porque ya empezamos a ser molestos. En una reunión de los LGTBI en Colombia hace 3 o 4 años, lo oí de César Vidal, dice que se reunieron para ver cómo había ido el avance del mundo LGTBI en Latinoamérica. Y entonces en las conclusiones que están por ahí escritas, esto no es un invento de un periodista, decía que en Latinoamérica no habían avanzado prácticamente en los últimos años por culpa de los cristianos evangélicos, así, tal cual, evangélicos. Porque los evangélicos en Latinoamérica, como tienen la ventaja de ser un 25% de media, pues se han opuesto a leyes LGTBI, se han opuesto a leyes de ideología de género, se han opuesto al aborto, se han opuesto a la homosexualidad, se han opuesto a estos últimos pecados mundiales que están intentando que todos pasemos por el aro. El mundo evangélico en Latinoamérica, por la gracia de Dios, por ser tan abundante y tan beligerante, tan militante en estas cosas en concreto, además, ha sido obstáculo para que el reino de las tinieblas avance, hermanos. Así es que muchas gracias tenemos que dar a nuestros hermanos en Latinoamérica por esa beligerancia, combatiendo unánimes por la fe, dice la Escritura. No eres de este mundo, no soy de este mundo. Pero no porque yo me considere especial, no porque yo crea que soy más que los demás. Es porque Cristo ha dicho que yo no soy de este mundo. Metámonoslo en la cabeza, hermanos. No somos de este mundo. Eso sí, Jesús lo dice en Juan 17. Están en el mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando se nos meta esto en la cabeza, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a reenfocar nuestra vida.
Vamos a preocuparnos de otras cosas mucho más que de las cosas de este mundo. Al contrario, vamos a combatir la basura de este mundo que quiere contaminar a todo nuestro alrededor, amigos, conocidos, familiares o vecinos, o simplemente población mundial. No eres del mundo. No eres del mundo, amado. Y eso requiere que cambie las cosas. Si nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús en Juan 18, 36, Él hablando con Pilatos, cuando Pilato dice, tú eres rey, dicen que eres rey, tú qué dices a esto y tal, y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Porque nuestro reino no es de aquí. Porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en este mundo. No podemos olvidar lo que estamos en este mundo, pero el deseo de Dios y el deseo de Jesús en la oración es que no nos contaminemos con el mundo. Que no amemos al mundo. Como dice el propio Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 y 16. Que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una incompatibilidad entre el amor de Dios en nosotros y el amor de nosotros al mundo. Son palabras serias. Juan es muy, 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 muy drástico. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Lo dice Juan en su carta apostólica. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es drástico, pero sin embargo aquí en esa fuerza dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cada uno que interprete amar al mundo. Porque realmente aquí, leyendo el texto, dice, ¿qué es lo que hay en el mundo? Explica un poquito lo que significa. Dice, lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Algo de lo que el mundo está lleno. Todo lo que entra por los ojos. ¿Verdad? Por nuestras emociones, el alma, los sentimientos, las sensaciones, las emociones. El mundo hoy día está lleno de todo eso que nos puede, nos supera muchas veces. Todo ese montón de emociones que vemos, que sentimos a lo largo de nuestro día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por todas partes. La carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. El buscar más, el ser más, el creerse más, el tener más, el mejor que los demás y esa persecución de todo lo humano, lo terrenal. Yo digo a veces que si nos esforzáramos tanto por crecer espiritualmente como nos esforzamos por crecer en lo natural, la iglesia sería verdaderamente la esperanza del mundo. Pero lo que ocurre es que estamos tan metidos en el mundo, tan metidos en las cosas de este mundo, tan metidos en la vorágine de este mundo, que nos hemos olvidado de que no somos del mundo. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batean contra el alma y tal. Como a extranjeros y peregrinos. Los que venís de otro país a España, os sentís extranjeros, ¿verdad? Por lo menos X años, luego ya como os sentís como españoles. Pero esa sensación de extraño en esta tierra, ¿verdad? ¿La tienes como cristiano? ¿La tenemos como cristiano? Porque ya no es los latinoamericanos o extranjeros de donde país que vengan. Somos nosotros, los españoles. ¿Nos sentimos extranjeros en esta tierra? Si no nos sentimos extranjeros en este mundo, es porque tenemos muy metido el mundo dentro de nosotros. Yo no digo que lo hagamos aposta, en absoluto. No culpabiliza a nadie. Yo digo cómo se nos va metiendo toda la basura. Un ejemplo muy sencillito y tonto, pero para que veáis. Todos y todas, todos y todos que me escucháis, todos y todas, ¿qué rollo es ese? Todos y todas. Pero claro, ya muchos empiezan a decir, no, no, eres machista si solo dices todos, si te refieres en masculino. Olvidándose que nuestro lenguaje, todos, es neutro. Dentro del contexto, cuando hay hombres y mujeres, es todos y sirve para todos. Pero no, nos han hecho creer que somos machistas si no decimos todos y todas. Y ya en la iglesia la gente dice, todos y todas. Me niego en rotundo a decir eso. Solamente por ir contracorriente ideológica feminista, feministoide, nazi, feminazi, o como le quieran llamar hoy día, me da igual. Pero ¿no os dais cuenta que es simplemente una corriente ideológica que te hace sentirte mal cuando dices algo que toda la vida lo has dicho y que estaba bien dicho? Pero se nos ha colado a la iglesia también. Y esto es un detallito que no tiene importancia, hermanos. Realmente da igual, decimos todos y todas, pues ya está. Pero realmente nos hacen sentirnos a disgusto ya cuando no decimos todos y todas, porque están manipulando nuestras conciencias, nuestras mentes, a través de los medios de comunicación. Y ya nos llaman homófobos y nos llaman LGTBI fóbicos y nos llaman de todo porque no queremos seguir los patrones. Y esos patrones, hermanos, que parecen inocuos, no lo son. Están modificando nuestras mentes, pero también empiezan a modificarlas hacia el pecado. No hace poco, no hace mucho, oí a la mujer, o me contaron de la mujer de un pastor que decía, nuestros hermanos homosexuales. Nuestros hermanos homosexuales. Claro. Antes luchabas contra el tema. Ahora, como tienes algún cercano que va así, así, pues ya empiezas a modificar un poco los hermanos homosexuales. ¿Cómo que los hermanos homosexuales? ¿Y los hermanos adúlteros? ¿Y los hermanos fornicarios? ¿Y los hermanos asesinos? ¿Los hermanos de la mafia? Claro, es que aquí entra todo. No os conforméis a este mundo. Romanos 12, 2. Ahora hablamos de eso. No eres del mundo. No somos del mundo. Díselo otra vez al que está a tu lado, por favor. Que se te quede en la cabeza. No soy del mundo. No eres del mundo. No soy del mundo. No eres del mundo. No eres del mundo. Hermanos, si hoy solamente se nos queda esta palabra dentro de nosotros, no soy del mundo y no voy a vivir como los del mundo. Yo creo que eso ya hay revelación en eso y cada uno ya que busque lo que tiene que hacer con respecto a esa definición tan clara de quiénes somos por parte de Jesús hablando con su Padre. No son del mundo. Dos veces lo dice en su oración. Dos veces. No son del mundo. Pero además, no son del mundo, no es así como si nada. Dice, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, te compara con Él. Nos compara con Cristo. Él no es del mundo. Y como Él no es del mundo, yo tampoco soy del mundo. Filipenses 3:20. Él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra ciudadanía, aquí muy interesante, como sabéis, polis, todos os suena la palabra polis, ¿no? Las polis griegas, las ciudades griegas, y de ahí provenían los ciudadanos griegos. ¿Eh? El apóstol San Pablo, él está diciendo que él no era, o sea, no, que no era. Él decía que era romano. A él le consideraban judío, pero le decía, ¿vais a golpear, vais a maltratar a un ciudadano romano? Y creo que era un cónsul con el que él estaba disputando en Hechos 22, 18, Hechos 22, 28, dice, tú, ¿cómo has conseguido la ciudadanía romana? Dice, yo me costó un triunfo, una pasta, un dineral, conseguir la ciudadanía romana. Esa palabra ciudadanía romana es exactamente la misma a la que se refiere Filipenses 3:20 cuando dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, igual que consideraba este su ciudadanía terrenal romana, Pablo lo era por nacimiento, curiosamente, decía. ¿Eh? Pero a este hombre le costó. Él era ciudadano de otro país, de otra nación, de otra región, pues probablemente de alguna de las regiones invadidas por Roma, pero el hombre no sabe, bueno, pues llegó hasta ese punto, le hicieron un cargo público importante y acabó consiguiendo su ciudadanía romana. Y él hablaba de su ciudadanía de la misma manera de la que él apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses, nuestra ciudadanía, la misma palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aunque tu ciudadanía antes, hermano, antes de convertirte, fuera nicaragüense, hondureña, ecuatoriana, venezolana, española, etcétera, ya no es tu ciudadanía esta. Ahora tu ciudadanía está en los cielos. Este le había costado mucho conseguir la ciudadanía romana. A ti también te ha costado mucho tener una nueva ciudadanía. La sangre de Jesucristo, una sangre de gran precio. Bueno, a ti no te ha costado nada realmente. A mí tampoco. Le costó a Jesucristo darnos una nueva ciudadanía. Cristo en la cruz nos compró con su sangre. Lo tenéis claro eso, ¿no? ¿De dónde nos compró? De la esclavitud a la libertad. De la esclavitud de nuestro país a la libertad del reino de Dios. De la esclavitud de nuestra cultura a la libertad de la cultura del reino de Dios. De la ciudadanía celestial. Así es que ya no somos del mundo. No somos del mundo. Ahora somos ciudadanos del cielo. ¿Lo vamos teniendo claro, hermanos? ¿Lo aceptamos esto? Bueno, pues esto implica algo importante, ¿verdad? Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis o conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis, dice esta versión. No os conforméis. Me resulta muy interesante cómo los musulmanes han entrado en Europa. Los musulmanes no han entrado en Europa para convertirse en ciudadanos ejemplares, occidentales, con cultura occidental, con costumbres occidentales. Ellos, aunque están en el mundo, no son como los del mundo. Ellos, aunque están en España, no son como los españoles. Aunque están en Francia, no son como los franceses. Y lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. Han venido a conquistar Occidente. Porque nosotros para ellos somos infieles. Ellos son los fieles a su Dios, Alá. Ahora ya nunca dicen Alá, ahora dicen Dios. Porque así es como el Dios de todos, mentira y gorda. Alá no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con nuestro Dios. Sí, en el idioma, bueno, pues Alá es Dios, ellos en el idioma árabe llaman Alá a Dios, vale, está bien. Pero no tiene nada que ver, pero la confusión. Hablamos del mismo Dios. A veces, uy, parece que es cristiano. No, es musulmán, pero como dice Dios y cree en su Dios, ellos lo tienen clarísimo. No abandonan su Islam, no abandonan su doctrina, no abandonan su religión, no abandonan, al contrario. Muammar el-Gaddafi, presidente de Libia hace bastantes años, él dijo, vamos a conquistar Europa, vamos a conquistar Europa, os vamos a conquistar, y no con guerra, sino con los vientres de nuestras mujeres. Y cuando los cristianos han dejado de tener hijos también, uno y medio, los musulmanes tienen 4 de media. Claro, ya. Entre eso y la inmigración desbocada, empieza a haber zonas en Europa donde lo que reina es la ley sharia, la ley islámica. Donde te cortan la mano si robas. Donde te apedrean si eres infiel. Ellos lo tienen muy claro. No son de este mundo. ¿Lo tenemos nosotros tan claro que no somos de este mundo? Vamos a Romanos capítulo 12. No os conforméis. Otras versiones dicen, no os amoldéis, no os adaptéis, no imitéis las conductas ni costumbres. No viváis según los criterios del tiempo presente, dice otra versión. O no sigáis la corriente. Cuando dice, no os conforméis, parece que la palabra conformar, pues es un poco, me conformo. No es eso. Yo me conformo con lo que venga. No tiene que ver con ese conformarse. Este conformarse es tomar la forma de. Tomar la forma de, habéis visto esos moldes, ¿verdad? Tienes un molde y echas un líquido, el que sea, en ese molde, y cuando el líquido se endurece, ese líquido se ha convertido en eso, en esa figura, en eso que tú quieres hacer. Se ha conformado. Ese líquido, que no era eso, se ha conformado en eso. Es decir, ha tomado la forma de ese molde, que es el mundo. Entonces nosotros dice que no funcionemos así. Roma, hermanos, Roma era lo peor. Roma en aquel tiempo, he leído Corintio, ¿cómo era? Corinto, Corinto era, bueno, como Roma, pero en pequeño. Pero Roma, fijaos, si leéis Hechos capítulo, perdón, Romanos capítulo 1, desde el 24 en adelante, bueno, 23, cambiaron la gloria de Dios por la de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos, reptiles. Roma era así, adoraban a todo bicho viviente y además los elevaban a la categoría de dioses. Así es que Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían. Y estando atestados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso era Roma. Eso era Roma. Y Pablo está advirtiendo a los romanos. Y se ve que la iglesia de Roma, por alguna razón, se había amoldado al mundo. Se había amoldado a todo esto. Tenía conflictos y Pablo les tiene que escribir, no os amoldéis a este siglo. No funcionéis como ellos. No viváis como ellos. No hagáis las cosas que ellos hacen. No tengáis las costumbres que ellos tienen. No habléis como ellos hablan. Tú es que eres un religioso. Está de moda eso ahora. Hermanos, algunos se creen más listos porque hablan mal, porque usan palabras soeces. Hombre, tío, no hables así. Tú es que eres un religioso. Sí, sí. Te acusan de religioso porque procuras hablar, decir, hacer lo que crees. En las Escrituras está claramente. Me aprendí un versículo en Proverbios 8:13 que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Dios es esas cosas. No, pero ahora decimos palabrotas, los cristianos también. Pasa nada, tío. Eres un religioso. Hemos cambiado el término de la palabra religioso mal utilizándola para aquellos que se comportan más como la Biblia dice, en cosas que van a, que son, vamos a decir, detalles. Pero cuando dice ninguna palabra ociosa salga de vuestras bocas, cuando dice que esas cosas, esas conversaciones que tienen, uno, ni entréis en ellas. No, pero los que no son religiosos tienen libertad para hablar como les dé la gana y decir lo que quieran y comportarse de la manera que quieran. Porque es que ellos no son religiosos. Basura del diablo. Hermanos, perdonadme. Y estos hermanos engañadísimos, pervirtiendo la palabra de Dios. Y dejémonos de historias. Y si no, que me demuestren con la palabra de Dios que es bueno hablar así, que es bueno conducirse de esa manera, con la palabra de Dios. Y entonces diré amén, soy un religioso. No nos amoldemos, ni nos adaptemos, ni imitemos las conductas de este mundo, ni vivamos según sus criterios, ni según su corriente. Eso es transformaos. Perdón, eso es no os conforméis. Sino que transformaos. Me gustaba la palabra transformados porque es muy interesante. Cuando he descubierto esa palabra de transformaos es metamorfos. Metamorfos. ¿Sabéis de dónde viene? ¿Qué hemos aprovechado nosotros de esa palabra? Metamorfosis. Los que habéis estudiado un poquito sabéis lo que es la metamorfosis, ¿verdad? El gusanito que hace capullo y al cabo de X tiempo abre el capullo y ya no hay gusano, hay mariposa. Qué bonito, ¿no? Hermano, tú antes eras un gusano. Perdóname. Yo era de los gordos, además. Yo que tenía gusanos de seda y tenía unos gusanazos como el dedo meñique mío, que es bastante gruesecito. Hermano, antes éramos gusanos. Ahora somos mariposas. Sí, porque ha habido una metamorfosis en nosotros. Y está ahí. Lo bueno de las cosas, las declaraciones que el apóstol Pablo hace, cuando dice, estáis sentados con Cristo en lugares celestiales. Pues yo de momento estoy sentado en mi silla. Pero tienes un posicionamiento. Eres reina de España. La jovencita esta, Leonor, ¿no se llama? En su declaración del otro día, ya eras como si fuera reina. Es la siguiente reina, es como si fuera reina ya. Esa mujer ya es reina en potencia. Ya tiene todos los atributos de regente. Esa mujer ya ha sido nombrada, declarada, ya ha dicho, ya ha jurado constitución, ya ha hecho todo lo que tiene que hacer una persona para ser rey. Ella ya es reina en potencia, pero todavía no ocupa el trono. Pero ya es. Entonces hay declaraciones del apóstol Pablo en la Escritura que nos dice lo que somos, aunque todavía no lo vivamos exactamente. Pero es para que podamos irnos apropiando de ello, apropiando de esa promesa, de esa palabra, de esa declaración que Dios ha hecho sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, para que empecemos a darnos cuenta que podemos vivir de esa manera. Metamorfos. Gusano mariposa. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya no soy más gusano, ahora soy mariposa. Ya he sido transformado. Por Cristo, ahora tiene que salir esa preciosa mariposa. Porque todos esos genes de mariposa ya ahora están en nosotros. Ha habido una metamorfosis. Seguimos. Hemos hablado de tres cosas. No somos del mundo, no nos conformamos. Tercero, sino que nos transformamos. Y cuarto, ¿cómo? ¿Cómo vamos a transformarnos? Dice, transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestra mente. ¿Eh? Entendimiento es una cosa, mente otra. Lo mismo, pero comprendemos de forma diferente algunas cosas. Fijaos lo que dice. Es. Vuestra mente habla de vuestro entendimiento, de vuestro modo de pensar, de vuestro interior. Necesitamos un cambio. La palabra renovación es muy interesante, porque también he descubierto esta mañana que la palabra renovación tiene que ver con una palabra que me gusta mucho del Nuevo Testamento, cuando hablo de cántico nuevo, porque sabéis que a mí me gusta mucho esto del cántico nuevo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cántico nuevo tenía que ver con un cántico espontáneo, natural, no sujeto a una métrica como los salmos o los himnos, sino algo espontáneo, natural, que surge, que sale. Por eso Dios canta al ser un cántico nuevo. Después de cantar la canción que tiene, nos encanta a nosotros dejar que fluya el Espíritu, algo que me sale de una manera natural, que no tiene una métrica en concreto, ni una letra en concreto, que ya me he aprendido, es algo natural, es algo nuevo, nuevo, novedoso, diferente a lo que canto siempre, y lo canto ahora de otra manera. Dentro de esa línea del cántico nuevo, pues la palabra en el Nuevo Testamento, cántico nuevo, ¿vale?, es oide, de canción, kainos, que tiene que ver con algo, como he mencionado, ¿vale?, espontáneo, diferente, que surge así y que es nuevo. Tiene que ver con no. Por eso la palabra renovación, anakainosis. Anakainosis, kaino. La palabra kaino está en el medio. Algo nuevo, diferente, espontáneo, no lo mismo de siempre. Como éramos antes, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Yo antes de convertirme era lo mismo de siempre. Los cubatas los viernes, las cartas y los dados. Los sábados el cine y los domingos la discoteca. Eso era lo que yo hacía antes de convertirme. Los viernes una cosa, los sábados otra y los domingos otra. Solo eso, no salía, esos tres. No salía de ahí, todos los domingos igual. Perdón, todos los fines de semana igual. Cuando me convertí a Cristo, oye, no sé qué pasó, pero empecé a viajar por Europa. Empecé a irme a campamentos con jóvenes, conocí un montón de jóvenes, empecé a irme al campo, empecé a irme a esquiar, empecé a irme a patinar, empecé a ir a jugar a esto, a lo otro, a disfrutar de la vida. Un cambio radical. Eso es esa renovación, algo nuevo. Así es que, ¿cómo? Una de las maneras de experimentar esa renovación es a través de la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios todos los días, difícilmente vamos a impregnarnos del Espíritu de Dios, del deseo de Dios, de las ideas de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, solo viniendo los domingos al culto por la mañana, que está muy bien, que hay que hacerlo, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos, pero no es suficiente para tu crecimiento espiritual. Tú y yo necesitamos cada día acercarnos al Señor, conocerle a través de su palabra, a través de nuestra relación con Él, estar ahí y disfrutar de Él. Y sin darnos cuenta, somos transformados. Cuanto más nos acercamos al Señor, más transformados somos. Cuanto más leemos su palabra, más conocemos de Él y más nos damos cuenta de las tonterías que hacemos, que decimos y que no hacemos y debíamos hacer. Pero necesitamos ver nuestra vida con el filtro de la palabra de Dios y no con el filtro del mundo. Que el mundo nos mete rollos en la cabeza y sin darnos cuenta empezamos a pensar como el mundo. Sin darte cuenta. Pero al final ya te das cuenta y eres consciente y de vosotros y vosotras y vosotres. Hermanos, esto, mira, hace 70 años empezó el divorcio entre los cristianos. Una cosa absolutamente denostada, una cosa absolutamente, solo los incrédulos hacían eso. Los creyentes no se divorciaban. Pero el divorcio entró en la sociedad. Y al cabo de unos años, el divorcio entró en la iglesia. Y como eso, otros pecados de la sociedad han ido entrando en la iglesia y los hemos explicado y los hemos justificado y los hemos demostrado y los hemos creído hasta, vamos, no pasa nada hoy día. No pasa nada. ¿Y lo que nos viene? Entonces no somos del mundo. Nuestros patrones, nuestros parámetros, nuestros paradigmas son, mejor dicho, han de ser bíblicos. No extrabíblicos ni siquiera, y menos antibíblicos. Termino. Tito 3:5 dice, el Señor nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. La mayoría de las versiones dicen por el Espíritu. El Espíritu Santo a través de la palabra nos va a renovar. El Espíritu Santo a través de la palabra nos va a regenerar. El Espíritu Santo a través de la palabra va a sacar de nosotros lo mejor. Así es que busquemos al Señor, busquemos la palabra, centrémonos, empecemos a dejar de lado ciertas costumbres, empecemos a dejar de lado ciertos pensamientos, empecemos a dejar de lado ciertas maneras de ver la vida. La cosmovisión es tu manera de ver la vida conforme a tu educación, a tu familia, a tu cultura. Pero nuestra cosmovisión tiene que superar esas tres cosas, porque tiene que ser la cosmovisión del reino. Porque nosotros no somos de esta cosmovisión. Somos de la cosmovisión del reino. ¿Y dónde está explicado el reino, hermanos? Si no aquí. Si no aquí. Aquí está explicado el reino de pe a pa. Esta es nuestra guía para vivir como ciudadano del reino de los cielos. Y no hay otra. Y no nos enrollemos ni leyes humanas, ni costumbres culturales, ni historias. Esta es nuestra constitución, hermanos. Y todo lo que esté fuera de esto, no lo aceptes, no lo creas, no lo vivas, y no solo eso, intenta combatirlo. Porque si va contra tu fe, intenta combatirlo. No hace falta guerras, pero sí con una armadura en tu propia vida, para que todo eso no te afecte. Termina Romanos 12:2 diciendo, para que comprobéis todo esto, si hacéis esto, os daréis cuenta, comprobaréis, experimentaréis, también dice, ¿vale? La voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Así es que nuestro estilo de vida mundano dificulta en muchas ocasiones buscar la voluntad de Dios, encontrar la voluntad de Dios, saber lo que Dios quiere, porque hay confusión con todo. Pero cuanto más clara tenemos la palabra, más fácil es. Así es que, hermanos, tenemos un año por delante para mentalizarnos, pensar, cambiar de plan, cambiar de actitud, cambiar de ciudadanía, cambiar de modelo, de paradigma y centrarnos en la palabra de Dios. ¿Nos podemos poner en pie un momentito, por favor? Aleluya, aleluya. Puedes levantar, si quieres, tus manos al cielo y decir, Señor, necesito un nuevo modelo en mi mente. Necesito tu modelo en mi mente. Tú has dicho, el apóstol Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Señor, yo quiero actuar conforme a tu mente. Ayúdame, Señor, ayúdame a actuar conforme a tu mente, a tus pensamientos, a tus planteamientos. que nos has dejado en la palabra y no a los del mundo. Señor, ayúdanos. Te abro mi mente, mi corazón a ti, para que tú te muevas, me ayudes a transformar por la palabra, por tu Espíritu Santo. Amén. Señor, os bendiga, hermanos.